Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Año 1452. Leonardo da Vinci nacía en Vinci, en Florencia. Año 1475. 23 años más tarde, en otro punto de Florencia, en Caprese, llegaba al mundo Miguel Ángel Buonarroti. Dos auténticos genios que no solo nacieron en el mismo país y en la misma región, que no solo fueron contemporáneos, sino que se conocieron. De la relación entre Leonardo y Miguel Ángel, quiero hablar esta noche con el comisario de la exposición Los Rostros del Genio. Cristian Gálvez, buenas noches.
Buenas noches, maestro.
Maestro, ¿cómo está usted? ¿Bien?
Pues bien, bien. Aquí estamos dispuestos a, bueno, a contar esta relación casi, no sé si más de tormento o más de éxtasis.
Bueno,
¿no?
esas son de esas relaciones que se llaman de amor-odio, me da la sensación, ¿no?
Pues mira, nada más lejos de la realidad. Yo creo que sí. Al final, en definitiva, tiene que haber un rival para tú intentar ser el más grande, ¿no?
Está claro. Oye, la primera cuestión que hay que aclarar, y esta quiero que me la aclares de forma breve por poner en el contexto, porque iríamos ya desarrollando en los próximos minutos la historia. ¿Leonardo y Miguel Ángel tenían más cosas que le unían o que le separaban?
Bueno, yo siempre remito a unos estudios de un miembro del Instituto de Francia, un filósofo católico y escritor espiritual francés, el padre Serge Lange, que él decía que había en Miguel Ángel Buonarroti y en Leonardo da Vinci los dos tipos de inteligencia que tenemos todas las personas. Es decir, en el caso de Miguel Ángel, una inteligencia concentrada, que no es ni mejor ni peor que la inteligencia de Leonardo, porque unificaba funcionalmente todos los conocimientos con un único objetivo: la potencia, la fuerza. En el caso de Leonardo, pues lejos de permanecer impávido en cada una de las ramas del saber que él dominaba, su inteligencia expansiva siempre buscó la sincronía entre los conocimientos para llegar a un objetivo común. En resumen, maestro, más fuerte, diría Miguel Ángel, más lejos, diría Leonardo.
Ajá. Oye, ¿y el hecho de que dos genios de esa talla fueran contemporáneos, vivieran en la misma época, en el mismo lugar, ¿eso qué es? ¿Fruto de la casualidad o es que la Tierra lo da?
Bueno, recordemos, Pedro, que el conocimiento, a ver, se expandió gracias, entre otras cosas, a la invención de la prensa de imprenta con tipos móviles de Gutenberg en 1440, a la recuperación de los textos antiguos y los pensamientos de Platón en 1463, que luego a posteriori fueron traducidos por Ficino, que marcan un punto y aparte con la Edad Media, y también gracias a la apertura de las primeras bibliotecas públicas por parte de Lorenzo de Medici, ¿no? Entonces, también surge la nueva mentalidad científica, debido en parte a la obra de Copérnico. Bueno, pues dentro de toda esta vorágine de acontecimientos meramente culturales, aunque también hubo religiosos, políticos y bélicos, a través de los cuales pues se tuvieron que mover los artistas que hoy en día conocemos. Humanismo, antropocentrismo, se iban convirtiendo poco a poco en el eje común de la sociedad, gracias también al mecenazgo de los gobernantes, tanto en Florencia como en Roma, y a la evolución de las creaciones medievales conocidas como las primeras universidades. En ese entorno vivieron no solo Leonardo, no solo Miguel Ángel, también Rafael, Verrocchio, Botticelli, Ghirlandaio, con lo que ahí hay un nexo común con esa expansión, esa democratización de la cultura.
O sea, más o menos me quiere decir que esto tuvo que ver un poco con el desarrollo propio del Renacimiento en Italia, ¿no?
Efectivamente, y concretamente, muy concretamente en este caso, en Florencia. Recordemos que, bueno, Nápoles, dominado por el dominio español, Roma, nominado por los estados pontificios, más severos en la difusión de la cultura, el milanesado en constantes guerras con los franceses y los venecianos en constante guerra con el Imperio Otomano, con los turcos, ¿no? Pero Florencia, ahí se dio, digamos, la implosión, ¿no? La cultura.
Uh-huh. Oye, volviendo al principio de nuestra conversación, a la relación esa que decíamos de amor-odio entre Leonardo y Miguel Ángel, ¿realmente existía tanta rivalidad entre ellos?
Bueno, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Vamos a recuperar a Giorgio Vasari, nuestro casi cronista favorito.
A ver.
Según él, había un enorme desprecio mutuo entre Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. Debido a esta competencia, Miguel Ángel se fue de Florencia, con el permiso del duque Julián, llamado por el Papa para la fachada de San Lorenzo. Al enterarse, Leonardo partió rumbo a Francia, donde el rey, que tenía obras suyas y lo quería mucho, deseaba que pintase el cartón de la Santa Ana. Esto es lo que dice Vasari, pero claro, antes de esa fuga de cerebros, por decirlo de alguna manera, compitieron, entre comillas, uno frente a otro en el Salón de los 500 del Palazzo Vecchio, algo en lo que profundizaremos en el siguiente programa.
Bueno, pues lo dejamos para ese siguiente programa, pero sí me quiero centrar en algo que no sé si es una anécdota o no. He leído que tanto Miguel Ángel como Leonardo protagonizaron un desencuentro público entre ambos. ¿Es cierto esto? Y si es cierto, ¿lo puedes contar?
Sí, es maravillosa esta anécdota. La encontramos en el manuscrito, que también le hemos mencionado en estos programas, conocido como el Anónimo Gadiano, de 1540. Se encuentra en la Biblioteca Nacional Central de Firenze, en Florencia.
Sí.
Bueno, pues cuenta este Anónimo Gadiano que en cierta ocasión había una reunión de hombres de bien que disputaban sobre un pasaje de Dante. Llamaron a Leonardo, que pasaba por allí, para que lo recitara, ¿no? Por casualidad, pasó por allí también Miguel Ángel, a quien llamaron también. Y Leonardo cortésmente le dijo, Miguel Ángel, os lo recitará. Pero Miguel Ángel, creyendo que Leonardo se burlaba de él, le respondió muy, muy cabreado. No, no, recítaselo tú, que dibujaste un caballo para fundirlo en bronce, y como te dio vergüenza no conseguirlo, lo dejaste abandonado. Y dicho lo cual, le volvió la espalda y echó a andar. Y al oír aquellas palabras, Leonardo se ruborizó. Esto es lo que cuenta el Anónimo Gadiano, insisto, de 1540.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y en aquella época tenían reconocimiento público uno y otro parecido, similar el uno al otro?
Pues mira, si continuamos con el Anónimo Gadiano, encontramos también lo siguiente. Cuando habla de Leonardo, dice, Leonardo da Vinci vivió en la misma época que Miguel Ángel, por lo que inexorablemente nos lleva a pensar que el famoso era el de Caprese y no el de Vinci. Además, como hemos visto comentando y como seguiremos comentando, Miguel Ángel siempre tuvo trabajo. Leonardo, no. Durante, por ejemplo, el tiempo que coincidieron Miguel Ángel, Rafael y Leonardo en Roma, algo que también trataremos en un futuro próximo, el único eclipsado fue el protagonista de nuestras conversaciones. El único que tuvo que huir de la península itálica para que fuera, en este caso en Francia, le reconocieran.
El hecho de que Leonardo no fuese habitual, como otros artistas de la época, incluido el propio Miguel Ángel o Rafael, en acontecimientos sociales, etcétera, ¿eso le pudo causar algún problema de reconocimiento con respecto a Miguel Ángel?
Pues fíjate que esto es fruto también del peso de la tradición, ¿no? Porque en realidad es todo lo contrario. Las biografías coetáneas hablan de Leonardo amable y charlatán, conquistador, mediante la palabra. De Miguel Ángel decían todo lo contrario. Carácter difícil, huraño y poco dado a la sociabilidad. Es decir, primero, el que no se perdía ninguna era Rafael. El siguiente que no se perdía ninguna era Leonardo. El que no sospechaba era Miguel Ángel. Y fíjate, además, y os regalo una cita, colaborando con Caratahoces, surgió la oportunidad de realizar un análisis grafopsicológico de ambos. Y para resumir, te diré que debido a la letra, a la caligrafía de Miguel Ángel, de su personalidad podríamos decir que era monótono, inflexible y obstinado, que luchaba por controlar sus emociones, que no se entregaba con facilidad y que era arisco, duro y difícil, a través de su letra. Sin embargo, Leonardo era emotivo, con un pasado que le perseguía constantemente, una olla a presión en cuanto a la creatividad, pero también algo terco y cabezón, cuidado, muy generoso, detallista y práctico. En definitiva, maestro, vaya dos patas para un banco.
Sin duda alguna. Bueno, ¿y creéis que toda esta historia entre Miguel Ángel y Leonardo acaba aquí? No, para nada. Atención al próximo capítulo. Duelo pictórico en Florencia sin un claro vencedor. Esa será la temática de nuestra próxima cita, ¿no, Cristian?
Efectivamente, esto sería como poder tener o poder disfrutar en un mismo equipo de fútbol a Ronaldo y a Messi sin saber muy bien si se llevan tan mal como nos cuentan las biografías o todo lo contrario. Pero esto la semana que viene.
Pues dentro de 7 días lo descubrimos. Maestro, gracias por estar como siempre con nosotros y nos encontramos la semana que viene.
Un abrazo a todos, equipo.